con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos mirando al Tribunal Supremo en el sexto y último día del juicio contra el fiscal general del Estado. En este momento, la defensa de Álvaro García Ortiz está presentando su informe final, donde ha denunciado la existencia de un juicio paralelo contra su cliente, basado, ha dicho, en conjeturas. En el alto tribunal continúa la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Para el abogado del Estado, este juicio está marcado por un contexto mediático que ha desbordado el debate jurídico, y eso ha causado un auténtico juicio paralelo lleno de conjeturas y de filtraciones que han afectado la presunción de inocencia de García Ortiz. La defensa del fiscal general, al igual que hizo al inicio de este juicio, ha pedido la nulidad de la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado el 30 de octubre del año pasado y también en la provincial. Los informes de la UCO son claves en este caso.
Existió una orden concreta del magistrado instructor que no fue cumplida, se clonó y se copió sin cobertura legal, y por tanto eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia porque se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados en dicho auto. No se hizo, por lo tanto, un cribado por palabras.
Dice el letrado que no hubo expurgo de la documentación intervenida, que continúa en manos del juez instructor.
Gracias, Patricia. Andalucía pone en alerta por el virus del Nilo a 5 municipios en Sevilla y a la línea de la Concepción, en Cádiz, tras la aparición de mosquitos infectados a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano. Desde el gobierno insisten en tapar las piscinas o vaciarlas para que no se conviertan en criaderos de mosquitos. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
La alerta afecta a los municipios sevillanos de San Juan y Mairena del Aljarafe, también a Carmona, Burguillos y Gelves. En el municipio gaditano de La Línea, también en alerta, se ha confirmado la muerte de un águila calzada por fiebre del Nilo. ¿Y hasta cuándo duran estas alertas? Bueno, pues se activan por un periodo mínimo de 4 semanas siempre que no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos, en aves o en los caballos de la zona. En lo que llevamos de año se han detectado solo 3 casos en humanos aquí en Andalucía. Los expertos nos dicen que la prevención durante el invierno ha conseguido reducir los contagios y también las muertes. En el año 2024, es decir, el año pasado, 11 personas fallecían por el virus, este año ninguna.
Y el Banco de España confirma que está estudiando posibles medidas por si hubiera que poner límites a la concesión de hipotecas. De momento no hay nada decidido porque siguen sin ver que haya una burbuja inmobiliaria como la de 2008, Marta Ruiz.
El debate sobre si hay que limitar la concesión de hipotecas para evitar una burbuja no está sobre la mesa del Banco de España, pero el supervisor sí que reconoce que están estudiando el marco, las posibles medidas que se podrían poner en marcha llegado el caso. El director de Estabilidad Financiera, Pérez Cid, ha descartado que estemos en riesgo de burbuja inmobiliaria, como recoge el último informe de Estabilidad Financiera, y ha dado 4 claves. Aunque no lo parezca, los precios no están en máximos del 2007, sino un 20% más bajos. La salud financiera de los hogares es mejor que entonces y la actividad inmobiliaria también es menor. Y además, los bancos no han rebajado sus criterios de concesión de hipotecas a pesar de la guerra en la oferta de tipos. Aún así, el Banco de España está monitorizando el mercado. Somos uno de los 3 países de la eurozona que aún no ha puesto límites a la concesión de hipotecas. Límites que pasan por poner techos a cuánto te presta el banco, a cuánta deuda puedes asumir según tus ingresos y al plazo de devolución.
Y la selección viaja a Georgia para cerrar la clasificación para el Mundial. Luis Munilla.
Si ganando el sábado a Georgia, estaríamos matemáticamente en el Mundial del año que viene, y si no, nos la tendríamos que jugar el martes contra Turquía en Sevilla. El equipo está viajando ya en busca del objetivo, Miguel Ángel Díaz.
La selección española vuela hasta ahora rumbo a Tbilisi y se ha despegado alrededor de las 3 de la tarde. Esta mañana, en el último entrenamiento de Las Rozas, los 26 jugadores han trabajado con normalidad. De la Fuente podría apostar el sábado por Hausen y Laporte como pareja de centrales, y un centro del campo compuesto por Zubimendi, Merino y Fabián. Será la 4ª visita de España a Georgia. En las 3 ocasiones se consiguió la victoria. Se ha designado árbitro, va a ser el francés Benoît Bastien.
Hoy Francia, Portugal y Noruega se pueden clasificar para el Mundial en caso de victorias esta noche. Es noticia de la tarde que Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de la Copa de Maestros tras la victoria de Alex de Miñaur ante Taylor Fritz, pero es vital ganar a Musetti hoy a las 8:30 para evitar a Jannik Sinner hasta la final y asegurar de paso el número 1 mundial. Y los pilotos Jorge Martín, Maverick Viñales y Raúl Fernández han sido declarados aptos por la Comisión Médica para cerrar el Mundial de Motociclismo este fin de semana en Valencia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, ¿qué tal? Tarde de paraguas, 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana nos esperan más lluvias con avisos de tormenta en la sierra. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero de entrada en la A3 en Rivas. El segundo de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque y M607 en El Goloso. De salida, A5 Arroyomolinos y A6 Majadahonda y en la M40 Villaverde hacia la A4. La delegación del gobierno no cree que haya motivos para imponer una sanción a Rosalía por el evento sorpresa de la cantante para presentar su nuevo disco Lux en Callao el 20 de octubre, un evento que desató la locura entre sus seguidores. La delegación califica de sorprendente que ahora el ayuntamiento traslade informes policiales por el acto de Rosalía. Escuchas la tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do.
2.700.000 gallinas han tenido que ser sacrificadas en España en los últimos meses. Estamos ya ante el brote más grave, más virulento de gripe aviar junto al de la temporada 2021-2022. Como consecuencia, desde hoy el Ministerio de Agricultura ha decretado el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral en España. Todas las granjas que críen aves en libertad tendrán que confinarlas y además mantenerlas encerradas. El precio del huevo para el consumidor ha aumentado un 50% desde el pasado mes de febrero. Una barbaridad. La docena de tamaño M, la más común, la que consumimos prácticamente casi todos, ha pasado de costar 2,14 euros en ese mes de febrero a 3,14 euros en octubre. Un euro más por docena en apenas unos meses. Si tenemos en cuenta que las gallinas ponedoras nos dan los 143 huevos que comemos los españoles de media al año, pues esto, este problema nos afecta a todos. Por eso hablamos con José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde y periodista económico del diario ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Estamos ante una tormenta perfecta para que el precio de los huevos siga subiendo todavía más?
Pues desgraciadamente para el bolsillo de todos, sí. Efectivamente es una especie de tormenta perfecta, es una puntilla lo que se le ha dado a sucesivas crisis que ha tenido el sector avícola, es verdad, en los últimos años, no solo por la gripe aviar, como es en este caso. Recordamos todos, por ejemplo, cuando subían tanto los precios con la crisis de la inflación, también lo que subieron el precio de los huevos, el precio de los pollos, tuvieron o asumieron muchos costes económicos, muchos costes energéticos, los piensos que utilizaban en muchos casos se pusieron por las nubes. Todo eso ha hecho que el precio de este producto haya subido, y hay una cosa fundamental, es que cada vez consumimos más huevos. Desde el año 2019, el consumo de huevos en España ha aumentado casi un 20%. Y esto tiene otra derivada, tiene una derivada gastronómica o social, no lo sé.
Bueno, influyen muchas cosas. En primer lugar, porque es la proteína más completa que tenemos y la más barata. Fíjate cómo tenemos el precio de la carne y del pescado.
Ahí voy. Todo el tema fit, todo el tema de comer sano, fíjate, tiene mucho que ver con esto. Y además es un producto, ahora lo vamos a ver, que está extendido en toda la industria agroalimentaria, mucho más allá de lo que tiene que ver con el consumo de huevos. Y luego hay otra cosa importante también. Ha habido muchas restricciones, ha habido muchas o intentos de restricciones o cambios en la regulación que ha llevado a una parte de los productores a no saber a qué atenerse. Si podían criarlas en el campo, a las gallinas, si era mejor en naves industriales. Hay peticiones de que se reduzca la producción masiva de gallinas, de huevos. En fin, ha habido mucha, mucha discrepancia en este sentido, y todo esto, a lo único que le faltaba ya era una gripe aviar como la que tenemos estos días.
Pues la medida del confinamiento ya para toda España, que se ha decretado hoy, afecta a casi 1.200 municipios en nuestro país. Se trata de frenar el avance de la gripe aviar después de esos 2,7 millones de gallinas sacrificadas. ¿Pero es exagerada esta medida? Se lo hemos preguntado a Elisa Pérez Ramírez, que es veterinaria del Centro de Investigaciones en Seguridad Animal del CSIC.
Se trata de una medida temporal. Lo que pretende es evitar el contacto de las aves silvestres que transportan el virus con las aves de corral, que son al final las que sufren los grandes brotes. Y estamos hablando de una enfermedad provocada por un virus muy virulento y muy patogénico en las aves, que cuando entra en una explotación pues puede provocar la muerte de todas las aves de la granja en poco más de 24 horas. Así que el objetivo de estas medidas es básicamente proteger a las aves de este virus.
La medida, como acabamos de escuchar, es temporal y necesaria, en opinión de esta experta, para evitar el contagio y la muerte de los animales. Uno de los afectados por este confinamiento es Mariano González, propietario de Granjas Ecológicas Teco, en la localidad abulense de Pedro Rodríguez. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros, Mariano, estáis en Ávila, a poquitos kilómetros, además de algunos de los focos declarados en la provincia de Valladolid, en Olmedo y en Ataquines. ¿Es verdad que hasta ahora os habíais salvado de tener que confinar a las gallinas porque quedabais fuera de esa zona de especial riesgo por poquito, por unos 10 kilómetros de distancia? Ahora sí os afecta el confinamiento desde el día de hoy. ¿Como ganadero entiendes esta medida, Mariano?
Bueno, pues yo entiendo que sí es importante mantenerlas confinadas para reducir la enfermedad y que se pase cuanto antes, pues bueno, sí que lo entiendo un poco, sí, pero claro, también disminuye un poco el bienestar de las gallinas. Estas gallinas que son camperas, bueno, que son ecológicas, están enseñadas a campear mucho, pues seguramente también, bueno, aumente el estrés de la gallina, pero bueno, esperemos que sea durante pocos días.
Bueno, vosotros tenéis una granja pequeñita, 1.008 gallinas que se crían, como estabas contando, al aire libre. En condiciones normales, creo que vuestra producción es de unos 800 huevos ecológicos al día, ¿no? Y dices que esto les puede afectar, ¿no?
Les puede afectar pues un poco en el estrés, porque claro, además de ecológicas, son regenerativas. Tenemos gallineros móviles que les vamos cambiando de posición cada 3 semanas y claro, estas gallinas pues tienen aproximadamente unos 20 metros cuadrados de parques en uso rotativo y ahora pasan a tener cero, claro, de un día para otro. Entonces seguro que algo lo noten.
Mariano, ¿esto puede cambiar además la categoría de los huevos? Porque ahora no van a estar criadas en libertad.
Bueno, en principio esto creo que no lo cambia, porque bueno, la certificadora al fin y al cabo pues también está sujeta un poco a este tipo de situaciones en las cuales sí que nos exige que tengamos una comunicación por escrito de la entidad pertinente y en ese caso de tenerla por escrito pues no lo deja pasar. Al final esto se entiende que bueno, que es algo pasajero y que no va a ser de forma continua.
¿Os preocupa este tema, especialmente a los ganaderos?
Pues la verdad que sí, sí que preocupa bastante porque no solo es el hecho de que te maten todas las gallinas, sino que luego van a venir vendrían unos meses pues sin producción, porque uh-huh. Luego la reposición de gallinas en ecológico, pues yo creo que hasta finales de verano muy probablemente no las pudiese reponer las gallinas, por lo que he estado hablando, que en España solo tenemos 2 proveedores de pollitas ecológicas, está muy complicado el asunto, sí.
Buenas tardes, Mariano. Soy José María Camarero. Una pregunta con respecto a ese estrés que indicabas de las gallinas. Al estar acostumbradas a campar al aire libre y a meterlas ahora en un sitio, digamos, más coartadas esa libertad, ¿en qué medida se puede reducir esa producción de huevos? Quiero decir, por cada 10 huevos que ponían antes, ¿en cuánto se puede reducir por tener ese estrés al estar encerradas, más o menos?
Pues ahí números tampoco te sabría dar exactamente. A ver, realmente si la gallina no sale al campo y no está acostumbrada a salir, pone más huevos. Lo que pasa es que, claro, esa gallina como que vive en la felicidad de la ignorancia, porque no conoce que hay algo mejor y entonces vive muy feliz sin conocer el campo. Pero en este caso sí que se la nota un poco de estrés y a día de hoy, de momento, todavía no hemos notado una bajada en la puesta. Uh-huh. Eso sí, también he de comentar que el suelo del gallinero que tenemos nosotros es pasto también. Entonces uh-huh. También tienen ahí sus hierbas y demás porque es suelo natural.
O sea, van a estar en el suelo pastando, pero lógicamente confinadas en un recinto cerrado, que es de lo que se trata pues a partir de hoy cuando se ha decretado ese confinamiento ya para todas las granjas. Mariano González, propietario de Granjas Ecológicas Teco en Pedro Rodríguez, en Ávila. Mariano, gracias y que esta situación dure lo menos posible, por el bien de todos, especialmente de vosotros y bueno, y también de nosotros, los consumidores, que vamos a pagar los huevos a precio de oro.
esperemos que sí, que se pase lo antes posible y que no haya más afectados. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Mariano. Camarero, la subida del huevo es un problema de cara ahora a las Navidades, porque el huevo está, como nos decías hace un momento, en más alimentos de los que imaginamos. ¿Cómo nos puede afectar al bolsillo?
Bueno, la ecuación es un poco fácil para que la entienda la gente con lo que ha dicho Mariano ahora mismo. Una gallina que está acostumbrada a estar al aire libre, al meterla en unas condiciones que le estresan, va a producir menos huevos, no se sabe cuánto, pero va a producir menos huevos. Eso va a provocar que al haber menos huevos y la demanda sigue siendo brutal en España, pues evidentemente el precio se resienta. No quiero decir que vaya a ser exponencial esa subida de precios, pero sí que se va a resentir, como dices, en una época crucial, a poco más de un mes para la Navidad. ¿Y dónde? Pues en todo tipo de productos. Mira, lo primero, en productos horneados, todo lo que tenga que ver con mazapanes y turrones llevan
claro, la bollería,
todo eso es, todo lo que es
la pastelería,
bollería,
todo lleva huevos.
Absolutamente todo lleva huevos. Eso podemos contar con ello y con los productos típicamente navideños. En segundo lugar, las salsas, y no solo las mayonesas, que es un poco lo que se nos viene a la cabeza con los huevos, ¿no? No. Hay otras muchas salsas, muchos condimentos que también, esto si nos fijamos un poquito los ingredientes, también llevan en mayor o menor medida huevos. Y luego también hay muchísimos platos que ya vienen preparados o precocinados o predispuestos para cocinar, como pueden ser cereales, pueden ser sopas, caldos, salchichas, albóndigas, el café capuchino. Hay una parte incluso del
café capuchino,
una parte del café capuchino que también puede tener, sí, que también puede tener huevo. Es verdad que nos sorprende mucho, pero es que ya digo, como hemos dicho antes, se ha ampliado tanto el espectro de el huevo como materia prima para otros alimentos, que al final, pues evidentemente esto es una cadena y al subir esa materia prima va a subir todos los alimentos en los que estén incluidos, ya digo, de cara a Navidad, pues los turrones.
La verdad que te pones a mirar y dices, Dios mío, es que ¿qué vamos a comer? No hay ni una proteína ahora mismo que nos la podamos permitir, ¿no? O sea, el pescado muy caro, la carne muy cara y los huevos, como estamos viendo, pues subiendo por instantes, y a partir de este confinamiento de la gripe aviar, pues seguramente repercutirá de nuevo en el precio del huevo. Me queda un minuto, camarero. Sí. Oye, ¿qué ha pasado? Porque la web del Ministerio de Trabajo ha sufrido un ataque, ¿no?
Sí.
Esa web para el certificado obligatorio de empleadas del hogar, cuyo plazo termina mañana. Ese documento que todo el que tenga una empleada del hogar contratado tiene que tener en su casa.
Sí, ya en los últimos días había sucedido que la demanda, la avalancha de personas que se habían metido en la web para ver qué tenían que hacer con esa obligación legal para quien tenga contratada
laborales,
de los riesgos laborales de las empleadas de hogar, ya había sufrido bloqueos. Pero lo que está ocurriendo ahora, hasta hace unos minutos, lo ha confirmado el Ministerio de Trabajo, no es un bloqueo por avalancha, sino que es un ataque informático, lo que se conoce como un hackeo, de todo tipo de males que haya en torno a Internet. Y sí, está completamente bloqueada. Sobre todo lo que ocurre es que estamos a unas horas de tener que cumplir esa obligación legal de quien no lo haya hecho, que recordamos, es mañana. La web es prevencion10.es, es una web oficial. Cuidado con esto, el Ministerio de Trabajo, y ya digo, ha sufrido un ataque informático, yo creo que en el peor día y en el peor momento posible para todas esas familias que están pendientes de cumplir este requisito.
Camarero, gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Venga.
Aquí seguimos en la tarde de COPE en este jueves 13 de noviembre, que es el Día de la Bondad, y aquí está el que es más bueno que el pan. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Oye, que te he dicho una cosa bonita.
Muchas gracias, la verdad.
No te acostumbres.
Es que estoy muy emocionado, muchas gracias. Como buena persona que soy y que somos, ¿no? Porque en esta santa casa somos todos muy buena gente.
Sí.
Tengo un detector para saber quién no es buena persona.
¿Ah, sí?
Entonces, hoy, en el Día de la Bondad, que me encanta, porque cuando tú buscas ¿por qué es el Día de la Bondad? Pues hoy es el Día de la Bondad porque se quiere proteger y se quiere motivar a que la gente sea buena.
¡Wow!
La UNESCO ahí se dejó la cabeza
pero bien,
a tope, ¿eh? Yo voy a dar una lista, voy a hacer un ranking de personas que para nada son buenas personas. De personas que me... ¿Sabes lo que te digo?
Ay, no te calientes.
Sí, sí, sí.
Que te,
o sea,
veo, que te veo que te estás encendiendo,
porque, porque para definir lo que es una buena persona, primero hay que quitar la paja del trigo. ¿Sabes lo que te quiero decir,
sí,
no?
Sí, más o menos.
Pues eso. Hoy ranking de malas personas.
Si no te gustas es que no estás vivo.
Eres tonto si eres un yo más. No soporto a la gente yo más. Eso es una cosa que me... Ya puedes decir, me han quemado el coche, se me ha caído la casa y tengo ahora mismo dos heridas abiertas infectadas. ¿De posada que yo?
Ah, pues yo más. Pues yo más. Espérate, mira lo que me pasó a mí.
Pues si está, a mí me encanta la frase esa de, si tú estás así, imagínate yo.
No nos gusta el yoísmo.
No.
El yo más no.
El yo más es una cosa que me repatea. Eres mala persona. Eres muy mala persona. Si sonríes cuando has aparcado y aparece alguien y te dice, ¿te vas a marchar? Y le dices no y sonríes. Que hay gente que hace esto. Y tú llevas dos horas y media dando vueltas y dices, te voy a meter la sonrisa. De la... Venga.
Venga, venga. Sigamos, sigamos.
Lo que está claro es que eres...
Si no te gustas es que no estás vivo.
Eres tonto si la gente nada más verte te dice, qué gordo estás. Pero luego cuando adelgazas no te dice, qué adelgado estás.
Ya.
Solo te lo dice cuando engordas.
Pero a ti no te dice nadie eso.
¿Que no?
Que no.
Hoy mismo.
¿Hoy mismo? ¿Quién te lo ha dicho?
Hoy mismo. Trabajador de esta casa.
Pues muy mala persona si te ha dicho eso. Primero porque es mentira y luego porque eso no se dice.
Eso no se dice. Mentira no es. Pero
yo, es que es el día de la bondad.
Lo que pasa es que soy bollito.
Claro, bollicao. Rellenito.
Pero eso, deja de decir a la gente cómo está o deja,
hombre,
de estar.
Además,
es que si lo ves, el que me lo ha dicho es un cuadro. O sea, no haces una persona de él.
Es cubista,
está,
¿no?
Está todo
un cuadro cubista.
Está hecho con trozos de, ¿sabes?
¿Pero quieres decir el nombre en antena?
No, no debo.
Porque es el día de la bondad.
Porque es el día de la bondad.
Y fuera rencor, Jimeno.
¿Se me ha notado?
Un poquito.
Pero esto estaba
pero
ya
sácalo, escrito. Sácalo.
Esto estaba escrito ya, ¿eh? No, lo que esto se hace mucho. Bueno, eres tonto perdido si cuando llamas a alguien... O sea, tú imagínate que llamas a un amigo, ¿no? Y te dice el amigo... Pero hombre, ya era hora de que me llamaras. Que llevas sin llamarme 6 meses. Digo, los mismos meses que llevas tú sin llamarme a mí, ¿no? O sea, cuando tú quieres establecer un puente y te lo tiran ya, te lo rompen directamente, echándote en cara de manera tóxica... Que me estoy cabreando.
Sí, si empezamos con los reproches así ya. Según descuelgas el teléfono, malo, eso es de mala persona.
Es el día de la bondad y hay malas personas. El que deja la toalla en el gimnasio, en un aparato y se va. Se va al baño, se afeita casi, se tira 25 minutos y tú no puedes hacer tus ejercicios. Yo hace mucho que no voy y no sé cómo será ahora.
Tú dejaste la toalla allí ya.
Pero cuando...
Tú tiraste la toalla.
Pero cuando yo iba, que iba Poli Díaz conmigo, se hacía esto y me cabreaba mucho.
Sí, porque están ocupando un sitio y a lo mejor quieres utilizar esa máquina, claro, ese aparato y no puedes.
Es que la gente es asquerosa.
En los que se ponen... bueno, yo cuando iba al gimnasio, había gente que se ponía a leer con un libro. No había móviles todavía.
Es increíble. Con papiros. Es que hay malas personas, por ejemplo. Cuando llega la comida al centro, en un restaurante, y te sirves tú a ti mismo el primero en vez de repartir.
¡Qué feo!
O sea, pero se puede ser más gusmia, más gorrón. Y además se coge bien, ¿eh? La comida me fastidia, ¿eh? No sé por qué. Eres mala persona si te vas a una casa, estás en una barbacoa, en una cena o en algo, otra vez comer o algo de eso, y te vas justo antes de recoger. Cuando ya te estás oliendo que eso se está acabando, que ya has podido gorronear todo lo que has podido de esa casa y toca echar una mano, bajar la basura, meter un plato en un lavavajillas, que ya ves tú qué esfuerzo, y ya sueltas lo de, bueno, nos marchamos... Que tenemos a la niña ya con la canguro, que ya no...
Que se va haciendo tarde.
Golfo, que eres un golfo. No lo soporto yo, porque en el día de la bondad hay que destacar a la gente que no es buena.
que me dice después, oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy descolorido, me empiezo a besar. A ver qué me dice después.
¿Por qué eres mala persona si estás en un restaurante y le dices al camarero, perdona, es que nosotros estábamos antes que esa mesa y les has servido antes?
Bueno, a ver si es así.
Te he pillado.
No lo he hecho jamás. Sí, no lo he hecho jamás, pero no vamos, por falta de ganas, sino por vergüenza.
Ana, pues
por vergüenza.
Pues tienes vergüenza.
Claro.
¿Pero qué piensas? Que el camarero, que no te conoce, en un alarde de ser injusto, dijo, voy a servirle a este primero, que se fastidie el otro. Pues no habrá podido el hombre, o lo habrán sacado de cocina antes.
Pero a lo mejor salía un poco y dices, y le tienes que llamar al orden para que sepa cuál
lo sabe.
Es la lista de espera.
Él lo sabe. Pero además esta gente que se dirige a los camareros, que a mí me cabrea bastante, suelen hacer cosas como, perdona, jefe. ¡Jefe! ¡Anda, que! Soy yo. Si fuera yo el camarero, ya te digo yo.
Se iba a enterar, se iba a enterar el cliente.
Te iba a entrar un regalito en el plato, sin querer. Eres mala persona si escuchas a alguien decir, he visto esto en YouTube, y le corriges y le dices, no, se dice YouTube.
Eso da mucho coraje. Mucho coraje.
Que eres de Oxford, que eres de Harvard, que eres de lo que tú quieras. No me corrijas delante de la gente. ¡Vaya!
Se está calentando, Jimeno. Por momentos.
O como decís vosotros, los ingleses, clown.
Jimeno, que eso sería la bondad.
Ay, Dios mío. Ay, que ya voy a terminar. Voy a terminar con la última. Porque eres malísima, malísima persona si te autocitas. No puedo con la gente que dice como yo digo. Si alguien aquí, me da igual que ahora mismo tengas 7 ONGs, que haya salvado a 50 personas de morir, si alguien dice como yo digo, para mí es ya la peor persona del mundo. Además, luego dicen cosas muy normales. En plan, como yo digo, lo que mal empieza, mal acaba.
Eso es.
¿Cómo que lo dices tú? Lo dice todo el mundo.
Bueno, pues hemos cerrado el círculo, porque hemos empezado...
¿Eh o no?
¿Lo qué? Hemos empezado este ranking con el yo más y tampoco soporta a Jimeno el como yo digo.
Es que vamos.
Todo esto en el Día de la Bondad, sin acritud, sin
total
rencor alguno y desde la más absoluta sinceridad.
¿Sabes quién me ha llamado gordo? Te lo digo ahora mismo.
Dímelo, por favor.
Es el director.
No me digas. Ay, Jimeno, no sé cómo lo aguantas.
Sí, sí, sí.
No puede ser, no puede ser esto. Jimeno, gracias.
A algunos de vosotros.
Hasta mañana. Simula el robo de su coche para evitar ir de compras con su esposa. Así que hoy hablamos de excusas. Superar esta también te digo que es complicado, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos, conociendo las excusas habituales, o no tanto, de los oyentes. Rosa, buenas tardes.
Te vas a sorprender, Pilar, buenas tardes, porque hay oyentes que se le ocurran un montón.
Buenas tardes, gente. Yo no sé si fue en tercero de BUP o en COU, tuve un examen de filosofía que no fui capaz de llevar el tema aprendido y la ocurrencia que tuve fue una botella de plástico, llenarla con restos de comida, llevarla a clase, derramarla y antes de que empezara el examen dije que había vomitado, que no me encontraba bien. Y nada, me dijeron que me fuera y ahí quedó la cosa. Ya no me acuerdo si me volví a examinar o no, pero lo hice así y me funcionó.
Por un examen somos capaces de hacer cualquier cosa.
Yo tenía un vecino, ¿te acuerdas cuando los termómetros de mercurio? sí, ¿eh? Que ya están prohibidos si no los utilizamos. Este decía, mamá, mamá, que cuando tenía un examen, claro, me encuentro fatal, creo que tengo fiebre. Le ponía el termómetro y la madre se iba a hacer sus cosas. Entonces él ponía el termómetro pegado a una lámpara.
Lo veo venir, sí.
Y podía tener, yo qué sé, 40 de fiebre, perfectamente.
El niño está malísimo, vamos.
El niño está malísimo y esta es la excusa que siempre ponía.
Qué bueno. Luego hay trabajos también que te ayudan a escaquearte de ciertos sitios, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy instalador electricista y seguro de los que me están escuchando, que son instaladores, seguro que recurren a la misma excusa. Tengo una avería, me tengo que ir, no me da tiempo, llego tarde. La avería eléctrica siempre es una buena excusa para no acudir o para llegar tarde o para no ir si no te apetece.
No falla, ¿eh? Ahora... No falla, tengo una avería, me tengo que ir. Pues claro, si es lo que tiene, algunos trabajos es así. A ver, ¿qué excusa has llegado a poner para no ir a algún sitio? 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. Estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
El sorteo del Eurojackpot del martes 11 de noviembre ha entregado un premio en Huelva de más de 1.230.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que es un bicoupé.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. BVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en Amazon.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Era noviembre de 1985, en Colombia. El volcán Nevado del Ruiz despertó tras 140 años dormido. De la boca del Nevado del Ruiz no salió fuego, sino barro. Un río de lodo y muerte que borró del mapa a un pueblo entero. Armero. 23.000 personas murieron aquella noche. Y entre los escombros, una niña de 13 años, de rizos negros y mirada serena y profunda, se convirtió en el rostro de la tragedia. Su nombre era Omaira Sánchez. Durante 3 días quedó atrapada entre las ruinas de su propia casa, sobre los cuerpos de sus tíos y de su prima, un bebé. Los rescatistas sabían que no podrían sacarla sin amputarle las piernas, pero no tenían los medios para hacerlo. Y entonces el mundo la vio morir en directo. Por aquel entonces no existía internet, no había redes sociales, ni vídeos virales, ni streaming, pero sí televisión. Y precisamente una cámara de televisión española, en manos de Evaristo Canete, fue testigo de aquella agonía. Durante 60 horas, Canete grabó, escuchó y habló con ella. Esta fue una de esas grabaciones.
¿En qué noticiero salió usted?
Esto es para Televisión Española. Pero bueno, se pasan todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida.
Ay, voy a quiero decir unas palabras. ¿Puedo?
Sí, dilas.
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano, y yo. Adiós, madre.
Da igual el tiempo que pase, seguimos escuchando a Omaira, la niña que murió delante de las cámaras, y nos seguimos emocionando. Era la voz de una niña que se estaba despidiendo del mundo, con una calma que desarmaba a los adultos. Con ella estaba un hombre, un periodista que no pudo apartar la cámara, porque si lo hacía, nadie sabría nunca su historia. Hoy, 40 años después, hablamos con ese hombre. Reportero gráfico, testigo de guerras, de dolor y de esperanza. Evaristo Canete, bienvenido y gracias por esta visita que nos haces a La Tarde de COPE.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, Evaristo Canete, un reportero gráfico, un cámara histórico de Televisión Española al que tengo la fortuna de conocer muy bien porque, bueno, he cubierto con él muchas noticias cuando estaba en la tele. De Canete, como le llamamos los amigos, han dicho que ve con dos ojos diferentes, con uno en blanco y negro, el del oficio, y con el otro en color, el del alma. Ha estado, en mil batallas, desde las hambrunas de Etiopía hasta los bombardeos de Irak o los campos de refugiados de Ruanda. Y quizá por eso, cuando se encontró con esta niña, con Omaira, supo que aquella niña iba a quedarse para siempre en el corazón del mundo entero. Canete, antes de hablar de cámaras o periodismo, ¿qué recuerdas del primer momento en que viste a Humaira? ¿Dónde estabas? ¿Qué viste y qué sentiste?
Pues fue una de las primeras cosas. Habíamos pasado la noche trabajando, habíamos llegado la noche anterior y habíamos pasado la noche trabajando en dos pueblos, Guayabal y Mariquita se llamaban, que habían en morgues improvisadas que nos dejaban trabajar porque llevábamos flashes continuos y entonces por la luz pues iluminábamos y de paso rodábamos. Y al amanecer nos acercamos a Armero, porque por la noche no se podía, claro, y nos acercamos y una de las primeras cosas que vimos, íbamos andando entre los escombros, entre el agua y tal, era difícil, y nos llamó, porque yo iba con Norberto Sánchez, que era el de sonido, y nos llamó un señor de Defensa Civil, nos acercamos y dijo, ¿son ustedes periodistas? Necesitamos a alguien que nos ayude. Por otro lado venía un fotógrafo, Fournier, que era de Paris Match, el de la foto famosa, y luego más gente también se iba acercando por allí, y entonces lo primero, mire lo que tenemos aquí. Entonces yo bajé la cámara y vi a Humaira. Las primeras palabras las que hemos oído fue eso. Yo la estaba grabando, claro, y era Humaira contándonos lo que pasaba.
Claro, durante aquellas horas tú no solamente estabas grabando, estuviste con ella, hablaste con ella, la animaste en un momento agónico. ¿Cómo era esa niña? ¿Qué te decía? ¿Cómo conseguía mantenerse tan serena, esa calma que nos ha impresionado? Y pues, pasan los años, como digo, y nos sigue impresionando a todos.
Es que yo lo que digo es que ella no se creía a los demás. Ya cuando, conforme pasaba el tiempo, nos dimos cuenta que era imposible. Es más, vinieron los médicos, vino mucha gente de otras profesiones, y bomberos, y no se podía sacar. Pero ella, sin embargo, desde el tiempo que yo estuve con ella, nos daba ánimos a nosotros. Mira lo que dice de su madre, que esta gente nos daba ánimo. Si alguien desfallecía o decía, veía que ponía mala cara y decía que no, que van a sacar, que vamos a salir, que no sé qué, vaya, y decía, váyanse ustedes a descansar y vuelvan luego. Y la fuerza la tenía la chica con lo que decía y con la cara que tenía, la expresión que tenía y cómo hablaba, porque tenía
la madurez años, que tenía.
Claro, 13 años tenía.
Han pasado, Canete, 40 años, pero ¿sigues recordando su voz? Cuando cierras los ojos, ¿qué imagen te viene primero? ¿La del barro, la cámara o la de los ojos de Humaira?
Pues no sé qué decirte. Humaira en sí, quizá los ojos, con los ojos me quedé, y la sonrisa, una media sonrisa que tenía, pues una sonrisa como de agradecimiento, que estábamos allí haciendo cosas, estando, cada uno hacía lo que tenía que hacer allí, lo que podíamos, pues sabíamos que podíamos hacer, y nos lo agradecía, ya te digo, que dijo alguna vez, y luego me contaron la gente que se quedó, que continuó diciendo, váyanse a descansar, vuelvan ustedes, hasta que ya perdió el conocimiento y ya se quedó.
Muchos dicen que Humaira fue el primer rostro de la globalización del dolor. Millones de personas la vieron morir por televisión. ¿Sentiste mientras grababas que aquello iba a marcar un antes y un después, que iba a ser una noticia especial?
Hombre, si te das cuenta, yo cuando nada más dice la gente, ¿de dónde son ustedes? Dice, Humaira, ¿de dónde son ustedes? Y cuando le digo de Televisión Española, y yo le vi no una cara como de decir, pues Televisión Española, para ella le debía sonar, y le digo, pero esto es, se va a ver, lo digo, se me oye, se va a ver, porque yo vi que aquello tenía mucha fuerza, una chica que se está con el agua aquí y que no puede salir, pues vi que tenía una fuerza y que esa imagen tenía fuerza. Ahora a lo mejor, como estás todo el día con el teléfono sacando, a lo mejor no le das importancia, pero ahí sí se veía.
Quiero que escuchemos ahora un mensaje muy especial. Es la madre de Humaira, una mujer agradecida por tu trabajo, Baristo.
Ahorita que sé que él estuvo allá, le doy las gracias de todo corazón, y siento una felicidad muy grande que él haya estado allá, que hoy sepa yo eso.
¿Lo habías oído? ¿Habías escuchado este agradecimiento
sabía,
de la madre de Humaira?
Lo sabía, pero no lo había oído. No sé cómo lo tenéis, no lo había oído, lo sabía, que... Porque a mí me decían, bueno, no pudisteis hacer más cosas y tal. No, bueno, me lo han dicho muchas veces y me lo siguen diciendo, no se pudo sacar. En fin, la gente joven que no lo ha visto y no se lo pudo sacar. Yo sé que le agradezco porque, claro, yo hice lo que debía. Creo que hice lo que debía. Y estas palabras de esta señora, pues claro, que te llegan, te confirman en que tú has hecho lo que ibas a hacer.
Tú fuiste el primero en llegar, estuviste con Humaira en esas primeras horas acompañándola. Luego llegaron otros medios de comunicación también.
Sí.
Y los equipos de rescate que finalmente no pudieron salvarla. ¿Pero hubo algún instante en el que se pensó que Humaira podría salvarse, podría sobrevivir?
Bueno, ella y el señor de Defensa Civil que pasó la noche con ella, pues querían, no se habían dado cuenta todavía de cómo estaba, que aquello era muy difícil, pero yo Al principio, pues a lo mejor pensé que podría salir, aunque lo veía difícil, pero luego, cuando ya llegó la gente, llegaron médicos, yo hasta llegué a decir a los médicos, bueno, y en caso extremo, si se le amputan las piernas, y me dijeron, eso es una burrada, porque la niña lleva tanto tiempo sumergida en el agua que no se podría cortar la hemorragia y era como matarla, uh-huh. Dice, es imposible, o sea, no se podía. Y ahí sabía, ella lo cuenta también, si la seguimos escuchando, dice que se le había caído un muro y su tía y una niña pequeña, un bebé, su prima, no sé qué, estaba encima de ella también, pero bueno. Y el agua no se podía achicar por muchas bombas que tuvieras. Tirando con un helicóptero que también sobrevoló, decían, ¿no acuerdas? Y no, porque no vas a... Se desmembra a la chica, o sea que no...
Canete, tú sabes bien que los periodistas, cuando vamos a cubrir una gran catástrofe, solemos protegernos con una especie de coraza para poder contar lo que vemos. ¿Pero hubo algún momento, un punto en el que tuviste que elegir entre seguir grabando o dejar la cámara a un lado y decir, mira, intento sacarla por mis medios?
Bueno, yo en algún momento dejé la cámara, de hecho mi compañero me grabó, dejé la cámara, pero no con mucha convicción. Lo que pasa que, claro, ves ahí una cuerda, ves la chica y dices, pues a ver si está grabado también, que yo tiro de la cuerda, pero yo sabía que era imposible, porque ya lo estaban haciendo otros. Un chico se metió, buceó, pero claro, no se veía nada porque el agua no era lodo, entonces no se veía nada.
¿Has vuelto a Armero, por cierto?
Yo he vuelto a Armero varias veces, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y has visitado la tumba de Omaira o el lugar donde quedó atrapada la cría, la niña?
No, ¿y dónde está Omaira? Omaira se quedó ahí. Mayra no se quedó ahí, o sea, eso es un cementerio, han hecho una especie, no llegaba a basílica, no sé, porque ya te digo yo, la última vez fue hace 15 años, cuando se cumplían los 25, y bueno, sobre todo me sorprendió que la gente, cuando se enteraron que yo era el camarógrafo que había hecho aquello, que la gente me tocaba, ¿no? ¿Qué? Y aquello me dio un poquito de...
Es normal, ¿no?
Claro.
Decíamos,
claro.
Sí, es verdad, cubrimos las cosas con esa coraza, pero bueno...
Claro.
Nos llega, nos toca la fibra. Hay historias que tocan la fibra.
Y además que no lo puedes olvidar. O sea, no es que estés obsesionado con ello. Yo he seguido haciendo. Hombre, también te digo, yo tenía una hija, tengo una hija, pero que en esa época tenía 9 años, que estaba conmigo. Y las preguntas que me hacía mi hija, claro, a otros a lo mejor no se las contestaba, decía, déjame en paz ya. Pero mi hija me decía, bueno, papá, ¿y por qué no salió? ¿Y por qué no? Bueno.
Canete, estamos hablando de esta historia que sucedió hace justo hoy 40 años. ¿Cómo mandasteis las imágenes?
Esa es otra odisea, porque yo tenía que salir de allí. Entonces, en aquella época no era que llevaras un Makuto como ahora y que sales en directo y tal. Y además era con un Mati, media pulgada, ya sabes. Uh-huh. Entonces, aquello había que llevarlo a Bogotá, porque estábamos a 200 y pico kilómetros. Las carreteras de salir de allí ya era un... Pero las carreteras de Colombia también son finas y salir... Bueno, pues... Y además había un satélite, tenías que llegar a Bogotá. En Bogotá había un satélite, pero el satélite, solo uno... que se lo rifaban, imagínate, ya llegaron las televisiones de todo el mundo, más todas las cadenas colombianas, y había que ponerse a la cola, y entonces lo que decidimos fue Ana Cristina Navarro, que era la jefa de la corresponsalía, dijo, pues hacemos una copia y esto lo mandamos por avión. Entonces sabíamos que salía el viernes por la noche cuando llegamos, y fuimos al aeropuerto y al comandante de Iberia, que salía, le dijimos, por favor, sacar cosas de Colombia era difícil, sigue siendo, pero bueno, le dijimos lo que era, lo entendió, y llamamos a Madrid, claro, dijimos, ya, ir a buscar esto porque...
Aquí hay un buen material.
Claro, y lo emitieron en informe semanal, porque llegó a tiempo de informe semanal, y lo emitieron tal cual en informe semanal.
Qué aventura, ¿eh? Cuánto ha cambiado todo. Fíjate, ahora con un móvil, podemos hacer cualquier conexión desde cualquier punto del mundo, y entonces las cintas se tenían que mandar, tenían que viajar a través de un avión. Canete, se ha dicho que aquel vídeo cambió el periodismo, que enseñó al mundo a mirar el sufrimiento de frente. ¿Tú crees que hoy, precisamente, con redes, con los móviles, esa historia se habría contado igual o igual se habría perdido entre miles de vídeos?
Pues es una pregunta difícil, pero no sé si la chica tenía tanta fuerza que eso le llega, con el soporte que lo hagas, eso le puede llegar a todo el mundo, yo creo. Lo que pasa es que, claro, si en lugar de estar una persona o dos o tres que estábamos allí, nos ponemos 50, uno con un teléfono, otro con una cámara, otro con un micro, otro, pues un poquito de drama se pierde, yo creo.
Estamos hablando con Evaristo Canete, el cámara de televisión española que hace 40 años grabó esa imagen, ese vídeo de Omaira agonizando en Colombia. Canete, de todas las historias que has contado, que han sido infinidad de ellas y todo, de todos los sitios en los que has estado, bueno, recuerdo que tú y yo precisamente estuvimos juntos en el tsunami del sureste asiático, estuvimos primero en Maldivas, luego estuvimos en Tailandia, en Phuket, pero a pesar de todo lo que llevas a tus espaldas, de todo lo que has cubierto a lo largo de tantos años de trayectoria profesional, ¿es quizá la de Omaira la historia que más te ha marcado?
Hombre, yo creo que sí, porque es además la que más me recuerdan. Es inolvidable, pero también he vivido otras situaciones también bastante difíciles que no han tenido tanta repercusión, pero yo siempre pongo como ejemplo el genocidio de Ruanda y el posterior, luego el cólera que vino después, que ahí veías morir a los niños, a las personas mayores, y bueno, había familias enteras que se estaban muriendo, yo iba con los misioneros, con las monjas, andando entre ellos, entre muertos, cadáveres y tal, y había, sobre todo me sorprendían los niños, que los niños los veía respirar y decía a la monja, pero si ese niño está respirando, no se puede hacer nada por él. Y sin embargo los niños, ibas con la cámara, rodabas un poquito, con mucho cuidado, porque te ibas a acercar ahí, uh-huh. Y el niño te sonreía, esa sonrisa te daba...
Qué duro. Pues a veces una cámara no solamente graba, a veces una cámara sostiene la mirada del mundo cuando nadie más puede hacerlo. Y aquella niña, Omaira Sánchez, enseñó al planeta entero lo que significa resistir con ternura y con madurez. Fue hace 40 años y todavía hoy nos seguimos emocionando viendo esas imágenes. Evaristo Canete, compañero, gracias por aquello y por recordarlo y con los oyentes de la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Canete. Un abrazo. Mañana, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Esta enfermedad aparece cuando el cuerpo no regula bien el azúcar en la sangre y con el tiempo ese exceso de glucosa puede dañar los vasos sanguíneos, afectando a diferentes órganos y pudiendo causar diferentes problemas de salud. En los ojos, el problema más frecuente derivado de la diabetes es la retinopatía diabética. Y para contarnos más, nos acompaña la doctora Marta Figueroa, que es oftalmóloga especializada en retina y además directora nacional de la unidad de retina de Clínica Baviera. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo afecta la diabetes a los ojos?
Pues como bien dice, uno de los órganos diana como complicaciones de la diabetes es el ojo y la forma más frecuente es la retinopatía diabética. Es decir, el daño a la retina provocada por lesiones típicas en la diabetes. Lo que es importante saber es que al principio casi no hay lesiones, al inicio de la enfermedad, y a medida que la enfermedad se cronifica y avanza en su duración, pues pueden aparecer lesiones. Complicaciones que fundamentalmente son el edema macular como causa más frecuente de pérdida de visión, pero puede haber otras más serias todavía como hemorragias vítreas y desprendimiento de retina que puedan precisar tratamiento con cirugía.
Por tanto, doctora, cuando se tiene diabetes, los controles son fundamentales.
Sí, realmente es muy importante. Aunque tenemos tratamiento para las formas avanzadas de la enfermedad, la prevención es fundamental. Un control adecuado de la diabetes hoy significa tener menos riesgo de complicaciones a futuro. Esto no es fácil de entender, pero es así, porque la diabetes es una enfermedad que no duele. Y hay que hacer énfasis ahora para lo que tendremos en el futuro. Por lo tanto, el control del azúcar, del colesterol y de la tensión, haciendo ejercicio regular y dieta saludable, son esenciales para su control. A nivel oftalmológico, las revisiones periódicas para detectar lesiones tan pronto como empiecen y tratarlas tan pronto como sea necesario y así evitar las secuelas a largo plazo. Si ya el paciente tiene lesiones en la retina que precisen tratamiento, pues disponemos de láseres, inyecciones o cirugía que pueden conseguir detener el avance de esta enfermedad y mantener una buena visión.
Es importante saber que hay tratamiento. Doctora Marta Figueroa, oftalmóloga, especialista en retina y directora nacional de la unidad de retina de Clínica Baviera. Gracias, doctora, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y ya sabes, si quieres más información o pedir una cita con los especialistas en retina, puedes llamar al 900-180-100 o entrar en clinicabaviera.com. Por cierto, cierto, hace unos minutos ha terminado ya la última sesión, el juicio contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, el juicio que ha quedado ya visto para sentencia. Y estamos hablando de excusas aquí en la tarde de COPE. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, el marido de Isabel siempre pone la misma excusa.
Hola, soy Isabel de Badajoz y la excusa favorita de mi marido es, por ejemplo, si le dices la semana que viene hemos quedado para no sé qué, su excusa siempre es no puedo, porque ese día tengo un entierro. Así que así se lo marca el personal. Venga, buena tarde.
Bueno, hay veces que te puedes sentir culpable por poner una excusa, aunque en el caso de este otro oyente veo que la culpabilidad dura poco.
Pues yo he llegado a sacar 400 euros del banco para simular que trabajaba como, bueno, soy taxista, eso no lo simulo, que trabajaba sábado y domingo y que no podía ir al pueblo a coger olivas. Y lo que hice fue, me agencié con tres manticas, corrí los asientos y me tiré dos días durmiendo en un monte, como a 100 kilómetros de donde iba a ser el tema de las olivas, por si acaso, y me tiré dos días allí que pensé, digo, esto es de locos, esto es una locura, y ¿sabes lo que pasa? Que he vuelto a repetir, ¿sabes?
Claro, en ese momento dices, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Soy imbécil, ¿no? Pero luego dices, mira, no se está tan mal, hasta el punto de que te vuelven a invitar a coger olivas y repites.
Y repites.
Bueno, esta es Trini y su excusa perfecta.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo mi excusa perfecta, y vamos, no me falla, es que siempre estoy de curso. Siempre bueno, me pillan de curso.
Es como el electricista que nos decía que la mejor excusa es que tiene una avería de urgencia que se tiene que ir corriendo. Bueno,
claro, pues esto del curso también, que le han puesto en la oficina, en el trabajo, y que no puede escribir,
hay gente que
no puede dejar de acudir.
Eso es. Bueno, ¿tú qué excusa has llegado a poner para no ir a algún sitio? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Somos dos adictos, reincidentes sin
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas. Desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al Black Friday con precios imbatibles como el televisor Samsung Neo QLED de 55 pulgadas con un precio imbatible de 549 euros. Hasta el 19 de noviembre, en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escaladas, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Aprovecha crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 60% de descuento en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.